El debate, la partida sigue abierta.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En punto de la tarde en Canarias, ¿qué tal? Saludos amigos, muy buenas tardes, hoy es martes 5 de noviembre, aquí estamos con toda la actualidad deportiva que es protagonista de la sintonía de la cadena COPE hasta las 3 de la tarde. Sintonizan el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada y a través de copecanarias.com. Hoy en un programa muy especial porque nos visita el técnico, el entrenador del Club Deportivo Tenerife de la primera plantilla blanquiazul, Aris López Garay, con el cual entraremos en conversación con todo el equipo, con Juanjo Ramos, con Cristian García, en una entrevista que mantendremos aquí, repito, en los estudios de la cadena COPE, en los próximos minutos, justamente en la semana en que se cumple el primer tercio de competición en la Liga Smartbank, los primeros 14 de 42 fechas en el Campeonato Nacional de Liga, y de eso, y de la marcha, lógicamente, del equipo, haremos balance hoy en nuestro espacio deportivo. Así que no me extiendo más, son las 2:01 de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Con un equipo el blanquiazul que prepara el compromiso del próximo viernes, ya lo saben, en el Montilivi frente al Girona. Y con un Alex Muñoz que ha hablado esta mañana y que ha hecho justamente que el míster les pide calma.
Sí, bueno, el míster nos dice que confía en nosotros plenamente, que sigamos en esta línea. Y al final el vestuario está unido en ese aspecto y no tenemos ninguna duda, ¿no? De que al final vamos a sacar los resultados, estamos seguros, ahora vienen partidos exigentes, pero como demostramos el otro día, estamos capacitados para competir contra cualquier equipo y así lo vamos a hacer a partir de ahora.
Visita ilustre la que hemos tenido hoy en Tenerife también esta mañana. El hombre fuerte del bar, Velasco Carballo, ha estado en la capital tinerfeña. Ha hablado de muchas cosas y ha hablado de criterios interpretativos y del videoarbitraje.
Pues queda por avanzar la unificación de criterios, pero que no es algo que le pertenezca al VAR, le pertenece al arbitraje. Entonces es un trabajo continuo y que ahora mismo también ocurre con el VAR, donde nosotros hablamos con nuestros árbitros no de lo que es penalti y no es penalti, de lo que es mano o no es mano, sino que desde el VAR lo que se trata, como sabéis, es de decidir si la decisión del árbitro es clara y meridianamente errónea, no de si algo es penalti o no, sino qué decidió el árbitro, penalti. Esa decisión es clara, meridiana, obviamente errónea, interven. Si no es así, no intervengas.
Cita obligada también hoy con el baloncesto a partir de las 7 hora canaria en Praga. Nueva oportunidad para continuar invicto para Iberostar Tenerife. Será frente al SEC Nimbur, repito, de la República Checa, un equipo que lleva desde febrero invicto y que ha sido el campeón en las últimas 15 años de su competición doméstica. Sasu Salin nos cuenta que es un rival duro.
Un equipo duro, ellos juegan bien, sabemos que ellos tienen jugadores que juegan con selección y ellos tienen también jugadores de americanos que juegan muy bien.
Casi 2:04 de la tarde en Canarias, mucho deporte, mucho fútbol, mucho tenemos que hablar con el técnico del Club Deportivo Tenerife, los 56 minutos de radio que nos separan hasta las 3 de la tarde con la realización técnica de Jorge Medina. Aquí comenzamos.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Este viernes nos vamos a Montilivi. Desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Girona, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules viajan a uno de los campos más complicados de la categoría y te lo contamos con la narración de Juanjo Ramos desde el Montilivi y con
Guillermo García,
Cristian García y Alberto Contreras.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Cerámica Hasta Toronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
2:05, ahí estará por supuesto el viernes Juanjo Ramos para contarnos el tiempo de juego de la cadena COPE en el Montilivi. Ay, qué recuerdos me trae a mí el Montilivi. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Mister Ari López Garay, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Estamos bien, la verdad que estamos preparándonos para la cita del viernes.
Con ganas de que llegue ese partido, ¿no?
Sí, con muchas ganas de afrontarlo y sobre todo de poder competirlo de tú a tú y, por supuesto, pensando en ganar.
Antes que nada, Cristian García, recordamos que tenemos líneas abiertas por todos los medios, con todos los oyentes, para que puedan participar y puedan formar las preguntas que deseen al técnico del Club Deportivo Tenerife.
Pues sí, estamos pendientes del Twitter, en Deportes COPE Tenerife, nos pueden formular ahí las preguntas que deseen para el entrenador del Tenerife. Lo hemos anunciado desde esta mañana, así que ya hay muchas preguntas para el entrenador blanquiazul. También tenemos disponible el número de WhatsApp, el 610-1080-11, 610-1080-11, para que también, pues cualquier pregunta que le quieran formular a López Garay, pues que nos la hagan llegar.
Bien, vía mensaje de texto o bien nota de voz, que también son bienvenidas las notas de voz. Aris López Garay, 14 jornadas, 14 puntos. Seguramente que no es el registro que todos hubiéramos imaginado o que el míster hubiera deseado, imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, la puntuación no es la que queremos, no es la puntuación que deseábamos ni por asomo, ¿no? Es una realidad, sí que es verdad que creo que la puntuación no se ajusta a los méritos que hemos hecho, pero bueno, pero es lo que hay, es lo que tenemos que cambiar y empezar a ganar partidos, porque bueno, las cosas que hacemos bien ganando partidos pues son mucho mejor.
Casi se lo decía yo el otro día en la rueda de prensa. Es curioso, ¿no? Porque en otras circunstancias, en otras ocasiones habría, yo creo que más enfado en torno a la figura del entrenador, pero yo creo que hay una cierta tendencia, una cierta coincidencia en que el estilo, en que el equipo tiene un estilo propio, una personalidad definida, pero que hay veces que no se ven las cosas y eso ha penalizado puntuativamente mucho al equipo, ¿no?
Sí, yo lo estoy notando, ¿no? Lo estoy viviendo porque, bueno, como bien dices tú, cuando la marcha del equipo igual no es tan buena como esperábamos, pues bueno, cuando vas por la calle pues siempre la gente te puede decir algo y aquí me encuentro todo lo contrario, ¿no? Me encuentro mucha palabra de cariño, mucha palabra de apoyo, que bueno, pues seguramente en cuanto a puntos no la merezca yo, mi persona, pero la gente de Tenerife en ese sentido me está tratando muy bien y como dices tú, creo que, bueno, que en cuanto consigamos todas esas cosas que hacemos bien, reflejarla en puntos, pues bueno, eso será más justificado.
Ahí quería yo llegar. Me decía, recuerdo José de Holtra, una forma muy gráfica, que a pesar de que el año pasado no llegaba muy buen resultado, iba al Mercadona y la gente seguía mostrando cariño. Cuando Ari López Garay sale a la calle, pasea por la calle del Castillo, va al supermercado, ¿la gente qué le dice?
Que no cambiemos, que sigamos jugando igual, que están muy contentos, que bueno, que están deseando ver ganar a su equipo, pero ya te digo, o sea, me he encontrado todo muestras de cariño, mucho afecto, que tal vez, bueno, como bien dices tú, con la puntuación no debería ser tan así, pero yo estoy muy agradecido. O sea, al final, toda esa confianza que tanto la gente como el club me está mostrando en estos momentos que no son tan buenos como deberían, pues uno siente que el respaldo de la gente y el agradecimiento, pues bueno, hay que saber valorarlo y yo lo valoro.
Si ponemos el término arriesgado a ese punto de partida, a esa filosofía, a ese sistema que quiere implementar el míster, ¿sería un adjetivo correcto o no?
Bueno, si al final analizas un poco el devenir de estas primeras 14 jornadas con esta forma de jugar, errores groseros que nos hayan costado goles por la forma de jugar hemos tenido pocos, ¿no? Hemos tenido más otro tipo de errores colectivos individuales, pero por la forma de jugar creo que nos da más que nos quita, ¿no? Otra cosa es que luego los resultados pues te puedan avalar o te puedas apoyar en ellos, ¿no? Pero yo creo que la forma de jugar le gusta a los futbolistas, le gusta a la gente, a pesar de que, como bien digo, el ganar es lo más importante, ¿no? Pero hay que saber cómo quieres ganar. Al final tienes que buscar un plan y tener fe en él. Y en ese sentido estoy convencido de que es la manera.
Y en la escala de valores de preocupación del míster, lo digo porque aquí hablamos mucho de una famosa frase que dijo Jorge Indio Solari, ya la famosa manta de Solari, hace algunas décadas aquí en la isla. En esa escala de valores de preocupación, ¿qué importancia tiene más en la mente del míster del Club Deportivo de Tenerife? ¿Esos errores defensivos o la inoperancia, a lo mejor, ofensiva que demuestra el equipo en determinadas ocasiones?
Bueno, al final te preocupa todo, ¿no? Porque después de Santander, que conseguimos marcar 3 goles, pues miras un poco cuando acaba la jornada y eres el quinto o sexto equipo que más goles mete. En teoría no te falta gol. Luego realmente si ves los partidos, pues los rivales tampoco es que te hagan excesivas ocasiones, pero te hacen goles. Bueno, y al final es, pues bueno, al final siempre hay preocupaciones por todo y intentas buscar soluciones a los problemas que te vas encontrando tras semana, porque los rivales también son diferentes, ¿no? Todos los problemas son iguales y bueno, y vas buscando pues ir solucionando unos, mejorar otros, y en esa búsqueda del equilibrio está en ello.
Empezamos bien en condición de visitante, míster, pero pocos podíamos prever que el equipo no gane en casa desde el 25 de agosto. Es algo a lo que no estamos acostumbrados.
Sí, es una cosa un poco sorprendente y más bueno.
Siempre nos planteamos, ¿no? Que si vivir en Canarias, que si los viajes, que si siempre hemos tenido siempre la asignatura pendiente de fuera, pero en casa, verdaderamente,
¿Hay alguna explicación a todo esto?
No la tiene, ¿no? Porque, bueno, como dices tú, históricamente el Tenerife siempre que salía de la isla pues parecía que no era su película, y todo lo contrario, en casa parecía que era donde se fraguaba todo, ¿no? Y ahora es un poco al revés, ¿no? Pero es una cosa, yo creo que circunstancial, porque el equipo, yo creo que las semanas de trabajo son idénticas fuera que en casa. Sí, es verdad que este año fuera de casa entrenamos siempre en el destino, cosa que, bueno, que antes tal vez no se hacía, sí. Y yo creo que eso al equipo le ha venido bien para llegar a los partidos mejor, pero luego en casa yo creo que ha habido partidos que hemos merecido ganar los que no se han dado, y entonces, bueno, esa situación, como dices tú, desde no ganar el 25 de agosto, es mucho tiempo, pero no es una cosa que tú veas muy marcada, sino que yo creo que es una circunstancia puntual que está por terminarse, ¿no?
Que tiene que cambiar,
porque lo que históricamente ha sido el equipo fuerte en casa no podemos dejar de serlo, y eso que teníamos la asignatura pendiente de visitantes, creo que este año lo estamos corrigiendo mejor, tenemos que seguir manteniéndola.
Juanjo y Cristian son los ojos de los oyentes de la cadena COPE en los entrenamientos, así que estoy completamente seguro que tienen muchas preguntas también que hacer. Venga, Cristian, Juanjo.
Yo, por el fútbol, por la forma de jugar, está claro que quizá vamos un poco contracorriente, mister, porque si vemos, por ejemplo, los resultados de la última jornada, por poner un ejemplo, de los 11 partidos hay 8 que acaban con victoria de uno de los dos equipos, los 8 con equipos que tienen menos posesión que el rival. No es que siempre sea que eso sea matemático, porque evidentemente hay veces que vas por delante en el marcador y el otro te aprieta y entonces tienes menos la pelota, pero en general es más difícil, va un poco contracorriente el Tenerife, queriendo mandar, queriendo tener el balón, queriendo jugar al ataque.
Bueno, yo creo que al final las tendencias van y vienen, ¿no? Al final sí que es verdad que la tendencia hasta en segunda división es bastante bastante común, pero que porque realmente yo pienso que al final los equipos muchas veces quieren que no pase nada en los partidos y que se resuelvan, bueno, pues en una zona puntual, y nosotros creo que sí queremos que pasen cosas, ¿no? Y entonces estás expuesto, bueno, a que te puedas encontrar pues situaciones incómodas, ¿no? Pero si vas un poco a las grandes ligas o a los grandes equipos o los equipos que realmente van marcando tendencia, pues todos son equipos dominadores, equipos que llevan el balón, equipos que atacan mucho, y al final todo está predispuesto después del resultado, ¿no? Porque el ejemplo claro es el Huesca. El Huesca es un equipo que domina prácticamente todos los partidos, es un equipo que siempre le quita el balón al rival y es uno de los equipos que seguramente a final de liga esté arriba, ¿no? Y el Cádiz es la contrapartida, ¿no? Pero bueno, pero como digo yo, sin ir más lejos, el Cádiz cuando el año pasado llegó a los últimos partidos de liga y tenía que ganar algún partido para meterse en playoff y tenía que llevar el peso del partido, pues no fue capaz de ganar, y ahí la gente, pues me imagino que le echaría en cara que no exponía nada, pero ahora que va bien. Bueno, es un poco las tendencias que se van dando, ¿no? Pero al final tú tienes que tener un plan de partido, un plan de trabajo y no cambiarlo. Y si vas cambiándolo, porque sea porque sabes que el otro te va a garantizar ganar, ¿no? Si a mí me dices que ahora voy a Girona y no tengo nada el balón y soy capaz de ganar, pues lo haría en Girona, pero nadie me garantiza que eso vaya a pasar. Entonces, bueno, al final tienes que ir con una idea clara, que los jugadores crean en ella y llevarla a cabo,
¿no? Es que contrariamente a lo que ha pasado otros años, este Tenerife no tiene pinta de ser un equipo que cambie su filosofía en función del rival.
No, tienes matices, ¿no? Tienes matices y tienes que ajustarte un poco a ciertas connotaciones que tienen los rivales, pero no tenemos que pensar solo únicamente en el rival, ¿no? Yo creo que al final, cuando confeccionas una plantilla, cuando tienes una estructura de club, cuando tienes una afición, cuando tienes, bueno, una historia, pues tienes que también tener tu sello de identidad y tus valores propios, ¿no? Y yo creo que este año el equipo en eso sí que ha conseguido desde el primer día tener una identidad. Sí que es verdad que a día de hoy los resultados no hacen que esa identidad pues tenga más brillo, como digo yo, pero esta misma forma de jugar, si consiguiésemos enganchar 2-3 victorias, pues todo sería diferente, ¿no? Yo estoy en el camino de intentar conseguirlo, estoy convencido que vamos a hacerlo, pero bueno, como dices tú, van pasando las fechas y...
Celebro ese discurso ambicioso, lo digo sinceramente. Es decir, hacía falta que un entrenador nos dijera esto. Es
decir, sí, que, yo porque lo pienso
que
realmente.
Somos el Tenerife.
Claro, es que... decir, con la máxima humildad del mundo, sí. Sabiendo que es una categoría complicada, pero oye, tenemos nuestra infraestructura, tenemos nuestro estadio, tenemos nuestra afición, tenemos nuestra isla, bueno, somos un equipo que quiere hacer cosas y sobre todo ser un equipo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los partidos y en la vida hay que intentar ir a por ellos y ser valiente y no esperar a que pasen cosas, y eso sí que es verdad que los chicos lo han interiorizado y lo hacen muy bien, ¿no?
En línea con eso, decía que ustedes quieren, que el Tenerife quiere que pasen cosas. La impresión que da en las últimas jornadas es que pasan menos cosas de las que deberían. Que el equipo llega a 3/4 de campo muy bien, académicamente el funcionamiento es muy correcto, pero luego no finaliza todo lo que debería, no llega con la ventaja que debería para finalizar.
Sí, eso es verdad, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que si... hablas un poco de tácticamente o un poco de fútbol, de área a área, hacemos las cosas muy bien, ¿no? Eso es una realidad, porque al final ves los partidos y ves que el equipo hace cosas, o los jugadores hacen cosas que en otros partidos no los ves, y tú ves que tú lo haces, ¿no? Sí que es verdad que luego en las dos áreas, bueno, defensivamente ahora estamos mejor, porque bueno, llevamos dos partidos puerta cero y estamos concediendo poco, pero sí que hasta ahora en nuestra área nos estaban pasando muchas cosas negativas para lo poco que nos llegaban, ¿no? Y al revés, llegábamos mucho y en los últimos 20, 25 metros, pues parece que se moría todo, y eso hace que parece que no estás generando nada, ¿no? Bueno, seguramente una de las asignaturas pendientes que tenemos como equipo y yo como entrenador es esos últimos 25 metros que pasen más cosas, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, el primer tiempo el Huesca haces muchas cosas bien, llegas muchas veces a esa zona, parece que sí, pero no acabas de hacerle daño de verdad. Entonces va el partido evolucionando sin tú haber golpeado al rival, ¿no? Y al final, bueno, estás expuesto a que un equipo bueno como el Girona, con buenos jugadores, te tenga hasta el final en vilo. Pero bueno, es una cosa que tenemos que mejorar, tanto yo como entrenador como el equipo en general, en que los últimos 25 metros tenemos que tener, como bien dices tú, un poquito más de ambición, de ganas de hacer gol, ¿no? Que todo eso que hacemos al final es para eso, es para llevar el balón a esas zonas, ¿no? Y que pasen cosas.
Pero y aparte del rival, de que el rival también juegue, ¿qué tiene que pasar para que pasen más cosas en esos últimos 25 metros?
Bueno, pues que el balón a la gente de arriba le llegue lo más limpio posible, eso es uno de mis objetivos y de misión, que al final la gente que juega arriba, sea Suso, sea Nahuel, sea Naranjo, sea Philip, sea Dani, sea Ramón, pues que las posibilidades de gol que tengan sean más claras o que el balón les llegue más limpio, cosa que a veces hemos hecho, y que luego también realmente el futbolista pues saque ese talento individual de poder hacer una acción individual, ganar el partido, porque al final vemos partidos todos que están muy cerrados y que en una acción individual, una acción puntual, se abren, ¿no? Y también nosotros tenemos que tener ese factor de abrir un partido cuando el partido está que no es para nadie, ¿no? Sí, parece que nosotros para hacer gol tenemos que hacer mucho, y los partidos que van nivelados, pues parece que no tenemos ese desnivelarlo de manera individual, ¿no? Pero yo creo que la plantilla lo hay que encontrarlo, hay que trabajarlo, y ahí sí que estoy, bueno, pues empeñado en que salgan.
Te voy a rogar que te pongas los cascos porque quieres saludarte el jefe de Deporte Nacional de la cadena COPE, que es Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Saludos al técnico del Club Deportivo Tenerife. Buenas tardes, Ari.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿alguna cuestión para el míster?
Sí, no. Simplemente yo creo que hoy a la gente lo que le interesa es escucharle a él. Ayer no pude participar en el habitual debate de los lunes y solo dos preguntas por mi parte, planteárselas. Y evidentemente la primera tiene que ver con la situación más inmediata del Club Deportivo Tenerife. Un equipo que desarrolla buen fútbol, pero al que le falta el equilibrio suficiente para mantener una línea de regularidad. Y la pregunta es que a mí se me ocurriría, o la que se me ocurriría realizarle es, en su opinión, ¿cuál es el punto de equilibrio en el que el Tenerife se debería de mover para tener mayor rendimiento de puntos que el futbolístico, obviamente, en algunos partidos se ha merecido, pero que desde luego no es un problema en el mundo del fútbol de merecimientos, sino de hechos, y en ese sentido, pues ya hemos visto 14 puntos en 14 jornadas.
Sí, sí, estoy de acuerdo y lo comparto, que el fútbol hoy en día ya no se ha convertido en hacer méritos para ganar, ¿no? Sino en realidades, como dices tú. Pero bueno, yo soy de los que sigue pensando que cuanto más méritos haces, pues más fácil es de que ganes, ¿no? Sí que es verdad que luego en los últimos 25 metros sí que estamos llegando bastantes veces, pero sí que nos está faltando un poco de pegada, un poco de fluidez. Y luego, bueno, partidos que todos hemos visto que han estado controlados, que el rival prácticamente no te ha hecho nada, pues hemos cometido ciertas licencias que en esta categoría te penalizan, ¿no? Y sí que es una verdad evidente que tenemos que buscar ese equilibrio entre generar más y más claro, sobre todo, y luego, bueno, pues demostrar un poco la solvencia defensiva que hemos demostrado estos dos últimos partidos, que sí que es verdad que el equipo defensivamente ha sido reconocible con diferentes escenarios, porque en Miranda, bueno, prácticamente tuvimos todo el rato el balón y era hacer las vigilancias bien, y el otro día sí que teníamos un equipo mucho más agresivo con el balón, que tuvimos que ir a buscarlo arriba en la presión y lo hicimos bien, pero sobre todo eso, pues bueno, ser un poquito, sobre todo, más eficaces cuando llegamos a los últimos metros y defensivamente empezar a comportarnos, bueno, como nos hemos comportado ahora. Yo creo que si hacemos eso, a la larga, cuando más méritos haces o más merecimientos haces, las cosas tienen que salir bien, ¿no? Y si, bueno, pues si no salen, pues no saldrán, pero bueno, yo soy de los que cree que cuando haces cosas, pues normalmente al final todo se nivela.
Pero esto es cuestión de una tecla, de varias teclas, ¿sabe cuál es la tecla? ¿O hay que seguir tocando un poco de oído?
Yo creo que hay que seguir tocando y empujando la puerta y empujando la rueda, ¿no? Al final, tú cuando tienes una idea clara de cómo hacerlo, cómo jugar, cómo preparar la semana, contra qué rival te enfrentas, dónde están sus puntos débiles, dónde te pueden hacer ellos daño, y los tenemos hablado, los tenemos trabajado, los chicos lo interiorizan, lo hacen bien, es seguir insistiendo en la idea y seguir empujando, ¿no? Yo soy una persona que tiene unos valores y unas creencias muy firmes, pero también soy lo suficientemente abierto que si yo veo que con otra fórmula sería más fácil ganar, pues lo haría encantado, ¿no? Pero como yo antes he comentado a tu compañero, no hay nada que te garantice nada. Si me garantizaran algo el poder estar más atrás y darle el balón al rival y contragolpearle y eso me daría victorias, lo haría. Pero como a día de hoy todo está en el fútbol un poquito, digamos, aleatorio, equipos que juegan muy bien y no consiguen ganar y equipos que esperan y ganan y viceversa, bueno, tenemos que seguir este camino, no dudar de él, y seguro estoy convencido de que las cosas buenas van a llegarnos.
Juan Cara habla de teclas, pero ¿tenemos un buen piano, mister, o no?
Sí, tenemos un buen piano porque tenemos una buena plantilla, tenemos unos buenos jugadores, que yo creo que después de tanto tiempo sin ganar, que llevamos 6 semanas sin ganar, sí que es verdad que mentalmente no es la mayor motivación o la mayor ilusión posible de estado de ánimo de ver a los jugadores fuertes, pero eso dice mucho de la plantilla que hay, ¿no? Un equipo que lleva tiempo sin celebrar una victoria y el otro día contra un gran rival hacer las cosas que hizo, creo que en una situación en la que está ahora mismo el equipo no está al alcance de muchas plantillas de la categoría, y eso demuestra que esta plantilla, en cuanto arranque un poco y consiga jugar partidos con algo de confianza y algo de sentirse bien, sobre todo sentirse realizados, podemos ser un equipo muy peligroso, ¿no? Y en ese camino estamos.
A mí se me llamó la atención que hablara de ansiedad después de los 2 partidos de casa, tan pronto en la competición.
Sí, pero porque yo creo que todos, incluido yo, veníamos de hacer una gira, como digo yo, por fuera de casa muy positiva, y teníamos en casa 2 partidos en los que todos, pues bueno, siempre te ilusionabas con si los ganamos, ¿no? Y eso yo creo que todo el mundo lo pensó, ¿no? Yo el primero, por supuesto, porque bueno, soy humano antes de entrenador, y los jugadores lo pensaron, ¿no? Y esos 2 partidos que creo que fueron Fuenlabrada y Extremadura, si mal no recuerdo, Oviedo, los jugamos con la sensación de que teníamos que ganarlos antes de jugarlos, y eso al final no puede darse, o sea, tú tienes que jugar el partido, y salimos al campo, me acuerdo, con una ansiedad, que los minutos primero ya queríamos ir ganando, y eso al final fue contraproducente, todo lo contrario que pasó contra el Racing de Santander, que el equipo salió con una personalidad aplastante, pusimos el partido muy bien de cara, y luego sí que en cambio ahí nos pudo un poco la sensación de cometer algún fallo que otro, y nos entró un poco el miedo que te entra en estas situaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo está entero, creo que tanto el otro día contra en Huesca como en Miranda, Racing por supuesto hizo cosas, o estamos haciendo, el equipo está haciendo cosas muy bien, y que joder, soy de los que piensa que si sigues haciendo cosas bien tiene que llegarte el premio, ¿no?
Pero usted sabe, mister, que esto no es eterno, que desgraciadamente en el fútbol uno puede mantener la tensión competitiva y la confianza de los jugadores durante un tiempo, pero que si los resultados no acaban llegando, hay un momento en el que algo se rompe, ¿no? Y no estoy hablando de decisiones drásticas, estoy hablando de la confianza, a lo mejor, del vestuario en la forma de jugar, de no sentirse en un partido inferior al rival ya casi de partida. ¿Cuánto cree que queda para eso? Porque nos habla de seguir insistiendo, pero si no llega esa victoria, ¿cuánto tiempo se puede mantener?
El tiempo no lo sabes, ¿no? Porque al final los futbolistas son los que te determinan el tiempo, ¿no? Yo a los futbolistas lo que sí que les digo es que se mantengan fuertes, de momento lo están, porque al final el futbolista hoy en día es una persona que más o menos, aparte de que juega el partido, lo puede ver después, lo puede ver en imágenes, yo le puedo dar cortes, él puede ver lo que quiera, y al final el futbolista es inteligente, ¿no? Y el futbolista sabe cuando en un campo ha hecho las cosas bien, cuando en un campo se siente bien, cuando en un campo se siente superior, o cuando en un campo estás a la deriva, ¿no? Y entonces ahí sí que tienes un problema serio, ¿no? Yo sería el primero que si veo que el equipo va a la deriva, que no hay por dónde cogerlo, que salgo al campo y digo, puf, a ver por dónde sale el partido, y estaría así, sí que entonces ya sí que tenemos un problema, ¿no? Pero yo cuando veo a que el equipo compite, veo cómo el equipo entrena, veo al equipo cómo después de los partidos ya hablamos, les ves convencido, sí que no les ves felices, porque es lógico que no se vean felices, pero tú ves que sus ojos son como diciendo, mister, si es que va a salir bien, y entonces ese mensaje de momento tiene fuerza. Tiene fuerza porque ellos tienen fuerza y porque yo veo que están fuertes, ¿no? Y en ese sentido sí que estoy muy agradecido a la plantilla que tengo, porque al final ellos son el motor de que todo esto funcione, ¿no? Y yo en ellos veo la ilusión de decir, vamos a revertir estos resultados porque creemos en lo que hacemos y en el campo nos sentimos bien. Y luego aparte yo, bueno, tengo charlas con la gente, los testeo, los noto, hablo con lo que me dan, el feedback de lo que sienten, y tú notas, pues bueno, pues que ellos, esa frustración que yo puedo sentir muchos días cuando acaban los partidos, ellos la sienten, pero que ellos creen en lo que hacen, y eso es lo más importante.
Juan Cara, ¿algo más para el míster?
Sí, termino más que una pregunta, con una mínima reflexión, y por aportar algo también. Yo creo que el equipo tiene bien somatizado la idea de...
Uy, nos quedamos en la idea. Se cortó la comunicación con Suáncar, a ver si podemos recuperarla para que plantee la pregunta al míster. No sé si tenemos esa comunicación. Sí, Suáncar, nos quedamos en la idea. Se cortó el sonido.
Yo oía. Te digo que el equipo tiene bien asimilada la idea, pero yo creo que, por ejemplo, arriba creo que mueve el balón con demasiada previsibilidad, es decir, muy lento el movimiento. Creo que hacerlo de una manera tan clara para que el rival se vaya colocando le va complicando mucho las cosas al Tenerife. Creo que cambiar un poquito más la velocidad. Para eso, antes preguntó Guillermo si tenemos el piano bien afinado, porque es que a lo mejor, oye, es que no hay jugadores con esa capacidad para mover tan rápido y controlar el balón. Y en segunda instancia, sinceramente, creo que después de la victoria frente al Lugo, se ha generado cierta confusión dentro de la propia plantilla. Y algunos creo que piensan que salir al campo después del 1-4 en Lugo es salir con la medio partido ganado. Y cada partido hay que ganarlo. Y en ese sentido creo que en el mes de octubre ha faltado cierta intensidad. Es un mes de competición, pero se han jugado muchos partidos. Y honestamente creo que partido frente al Racing ha habido un punto de inflexión negativo que a mí me dejó bastante aturdido. Un partidazo del equipo que te cuesta ganar, te hacen 3 goles y te vas con solo un punto, cuando realmente yo creo que ese era el día para haber asegurado un poquito más y haberle dicho a los futbolistas, oiga, que no nos podemos volver locos, y creo que algunos se volvieron locos. A partir de ahí, hombre, comulgo con esta idea, creo que el equipo funciona, pero hay 2 o 3 matices que honestamente o se cambian o esto no va a variar sustancialmente.
Sí, respeto por supuesto tu opinión, pero bueno, yo creo que lo que has comentado, que el equipo no, después de Lugo pensó que esto era muy fácil, ya te digo yo que yo estoy ahí dentro que no lo pensaba, ¿no? Porque sobre todo veníamos de un año anterior muy complicado y todo el mundo lo que quiere es no pasar otro año igual. En ese sentido yo creo que la plantilla estaba concienciada, yo creo que sí que pensábamos que íbamos a hacer 2 buenos partidos en casa, porque bueno, porque históricamente en casa el Tenerife siempre es fuerte y habíamos empezado bien ganando al Numancia, habíamos hecho un buen partido contra Las Palmas y pensábamos que en nuestra casa íbamos a ser capaces de ganar esos 2 partidos, y es cuando yo hablé de aquellas ansiedades que nos entraron. Y luego lo de los últimos metros, jugar con más velocidad, pues sí, eso es lo más difícil del fútbol, ¿no? Al final, en esos últimos 20 metros es donde se deciden los partidos, donde los ganas, y ahí sí que es verdad que el equipo hasta ahí llega muy bien. Muchos equipos, sobre todo cuando jugamos como locales, ahí nos esperan o nos cierran los espacios, y ahí, aparte de tener esa velocidad que es necesaria para desarbolar las defensas, pues bueno, hace falta también esa pizca de suerte, esa pizca de talento, esa pizca de que los partidos caigan de tu lado. Y ahora sí que es verdad que en un momento en el que todo lo que nos pasa, o casi todas las cosas que nos pasan, no nos ayudan o nos pasan en negativo, por eso, bueno, esta situación en la que no estamos con los puntos que queremos. Pero bueno, yo soy de los que piensa que siguiendo empujando y mejorando muchas cosas, por supuesto, y matices que el equipo le hacen no ganar, el equipo está capacitado para ganar partidos y va a ser así, ¿no? O sea, yo estoy convencido de ello y no lo digo porque no lo piense, lo digo como yo les veo y con lo que siento.
Bueno, tenemos que hacer un primer aplauso a las 2:26. Gracias, Juancar.
Un abrazo y mucha suerte al técnico y al Club Deportivo Tenerife.
Muchas gracias. Un
abrazo. 2:26, venga, nos tomamos un buen vasito de agua de Fontaine para estar bien hidratados y seguimos con el míster del Club Deportivo Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En Apelsa amamos cada detalle, con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Apelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Apelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
Cuando encuentras una canción que te enamora, no puedes dejar de escucharla. En McDonald's hemos hecho la canción definitiva para los amantes del pollo. Llega American Style Chicken, música para los oídos de los polloganos. El nuevo sabor de McDonald's, pollo al estilo sureño, crujiente por fuera y jugoso por dentro. No hay pollo igual, solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes y el Centro de Fotografía Isla de Tenerife presentan
Foto Noviembre. 278 artistas, 28 países, 21 exposiciones.
Organiza Cabildo de Tenerife. Colabora JTI. Más información en fotonoviembre.org.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
El Club Deportivo Tenerife, en su compromiso con la sociedad, desarrolla un programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes. Más información en clubdeportivotenerife.es y en nuestros perfiles sociales @cdteoficial.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este viernes nos vamos a Montilivi.
Desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Girona, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules viajan a uno de los campos más complicados de la categoría y te lo contamos con la narración de Juanjo Ramos desde el Montilivi y con
Guillermo García,
Cristian García y Alberto Contreras.
Todo en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Cerámicas Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:29, seguimos en directo hoy con el míster del Club Deportivo Tenerife, con Luis Aricio López Garay. Cristian, adelante, venga.
Mister, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Mira, quería preguntar por varios asuntos, pero me gustaría centrarme primero en uno, y es los tantos frentes que ha tenido en tan solo 14 jornadas, con la gestión de grupo, con la gestión de muchas cosas dentro del equipo, porque le ha pasado el tema a Alberto después de aquel partido frente al Fuenlabrada, le pasó la expulsión de Ramón Mieres en uno de los entrenamientos, lo de Dani Gómez el otro día en Instagram. Me gustaría preguntarle cómo lleva todo esto. ¿Cómo está siendo el tener que no solo centrarse en lo deportivo, sino también en otras cosas que afectan al equipo?
Bueno, cuando eres entrenador sabes que estas cosas pasan en alguna temporada, pero al final las tienes que gestionar, bueno, primero como persona y luego como entrenador, ¿no? Si ahora dijera aquí que esos problemas no han supuesto ningún dolor de cabeza, pues os sorprendería, pero es una realidad. O sea, yo, si podéis hablar con los jugadores o con la plantilla, o en estos casos con los jugadores que más he mencionado implicados, seguramente ellos te dirán que no ha habido ningún problema conmigo, ¿no? Al final, cuando pasa una cosa puntual, o pasa algunas cosas dentro del campo, o pasa una cosa extradeportiva, lo mejor es hablarlo en cuanto sucede e intentar solucionarlo. Y cuando yo lo comento con vosotros, ellos ya lo saben, lo que yo he hablado con ellos, porque luego lo comento después, ¿no? Y al final es con naturalidad. O sea, cuando al final con un futbolista hay un problema en un entrenamiento y ese momento lo mejor es quitarlo para que no pase nada, el futbolista en ese momento no lo entiende. Pero cuando al día siguiente le explicas el motivo o él te pregunta el por qué ha pasado, no tiene al instante, ¿no? Porque al final es pensar. O sea, cuando estás en caliente muchas veces no pensamos todos y tomas cosas o decisiones que dices tú, si hubiera parado 10 segundos a pensar, pues no hubiera pasado, ¿no? Y bueno, y luego, como dices tú con Alberto, con Dani, bueno, pues como pasan, y muchas veces con algunos que no os enteráis, pues que puedo tener ciertos cambios de opinión, ciertos conflictos, pero que hay que solucionarlos, ¿no? Porque al final yo paso mucho tiempo con ellos, o sea, paso más tiempo con ellos que con mi familia realmente, y al final en todas las familias hay roces, pero todas las familias al final empujan por el mismo objetivo, y en ese sentido el vestuario tiene, como digo yo, mucha salud, es muy sano, me encuentro un vestuario muy sano, y bueno, los pequeños conatos de rebeldía que pueda haber, los hay en todos los lados, y solucionarlos con sentido común yo creo que es la mejor fórmula, ¿no?
Teniendo una plantilla tan alta, evidentemente tener contento a la gran mayoría es muy complicado, es casi imposible, pero me gustaría preguntarle también por la gestión de los cambios, que se habla mucho, lo comentamos también aquí en Deportes COPE Tenerife, esa gestión de los cambios, porque parece que no ha terminado de dar con la tecla en ese sentido, que los partidos cuando tiene que entrar el banquillo, algún jugador en la segunda parte que busca algo diferente, el Tenerife no termina de notarlo. ¿Qué está pasando en ese sentido?
Bueno, ahí pues seguramente entre en liza pues mi acierto, mi desacierto, ¿no? Como entrenador, al final yo cuando veo al equipo competir y ves, por ejemplo, que te metes en minuto 70 como el otro día y ves que el equipo está bien, siempre tienes la duda de si cambiar te va a mejorar, ¿no? Porque al final cuando los entrenadores hacemos cambios es o para tapar que tenemos una fuga o para intentar buscar que pase algo en el partido, ¿no? Y agitarlo, ¿no? Y siempre pues bueno, te queda la duda de cuando ves al equipo competir, pues bueno, hay veces que puedo verlo yo más claro, o la gente puede ver una cosa más clara y yo no percibirla, ¿no? O ver, por ejemplo, está muy cansado fulanito, hay que refrescarlo, ¿no? Y entonces yo te pienso, bueno, si quito fulanito de aquí, saco a menganito, pero luego me va a pasar esto en otra posición, ¿quién tengo para bueno? Al final tienes que ir pensando partidos y de repente escenarios, ¿no? Y el otro día es el ejemplo más claro, ¿no? Yo cuando ya en mi cabeza tenía pensado acabar los últimos 15, 20 minutos, bueno, pues con ese empuje final, con ese delantero más, pues pues pasó de la expulsión, ¿no? A veces te trastoca cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que al final una plantilla tan grande, pues bueno, mantener a todo el mundo vivo debe ser mi objetivo y mi misión, pero no es fácil, ¿no? Porque al final el futbolista, por mucho que queramos, y yo soy futbolista, siempre tiende a mirarse solo su situación, a mirar un poquito desde lo mío, ¿no? Y al final el futbolista, casi siempre hablamos bien de los entrenadores cuando somos importantes o participamos, ¿no? Cuando realmente hay jugadores que igual sin jugar con ciertos entrenadores mejoran mucho, ¿no? Y es verdad que el tema de los cambios es una cosa que, bueno, pues que hay que una vuelta a todo.
¿Tiene algunos jugadores, mister, que no sé si están algo más desconectados de la competición. Le pregunto por casos concretos. Suso, Naranjo. Naranjo ha tenido, tuvo como 5 convocatorias en las que se quedó fuera, luego entró de titular además, de golpe creo que 2 partidos seguidos, luego ha vuelto a salir. Suso tampoco ha tenido demasiada participación, ha jugado pocos minutos. No sé si no se lo están ganando, si es una cuestión precisamente de esa falta de minutos que provoca que luego, pues lógicamente cueste más coger el ritmo. ¿No son, digamos, jugadores a recuperar?
Sí, tienen que ser jugadores que tienen que darnos cosas, ¿no? Pero al final, cuando hablamos, por ejemplo, en este caso puntual de Suso Naranjo, son jugadores que conmigo han sido titulares. Al principio han sido titulares, luego en partes de la temporada. Pero claro, luego sale la eclosión de Álex Bermejo, más Nahuel. Claro, al final estamos hablando de jugadores que en su puesto también tienen competencia, ¿no? A ver, al final lo más importante en una plantilla es que la competencia sea para retroalimentarse, ¿no? Que esa competencia a mí también me haga mejor, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido un mes y medio en el que Álex Bermejo, por méritos propios, era un jugador imprescindible para el equipo e inamovible, ¿no? Porque se lo había ganado, ¿no? Y entonces ahí el que coincida en su posición no le queda más que esperar. O sea, en ese sentido es ley de vida, ¿no? Igual que cuando Álex Muñoz entró sin participar porque la pareja Alberto-Nicola estaba funcionando bien, hubo un par de partidos que yo no lo vi bien y metí a Álex, pues Álex ha agarrado al equipo y ahora no puedes mover a Álex, ¿no? Eso es una realidad. Al igual que Carlos cuando entró nos dio mucho, ¿no? Al final la competencia mutua tiene que ser la que suba el nivel. Sí que es verdad que cuando alguien está muy, muy, muy bien, el de su puesto pues va perdiendo protagonismo, ¿no? ¿Que es difícil mantenerlo vivo? Es difícil, pero ahí tiene que ser mi misión como entrenador no acabar de perderlo, porque seguramente muchos jugadores que ahora a día de hoy no estén participando van a ser jugadores que tienen que ser importantes, ¿no? El ejemplo es Dani Gómez, que no había jugado prácticamente o solo en Ponferrada titular conmigo, y el otro día en un partido muy importante tanto para mí como para el equipo, yo vi que tenía que jugar titular y lo hizo bien, ¿no? Al igual que ahora, como dije el otro día, invito a que siga así, y Ramón más de lo mismo. Y entonces al final, esta competencia interna, por supuesto que hay jugadores que van perdiendo protagonismo, pero porque otros lo van ganando, ¿no?
De todas formas, lo de Naranjo, que sí, más allá de que Bermejo esté muy bien, que es evidente, ¿no? Es que el año pasado hablamos mucho de Naranjo, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿va a arrancar va a terminar de explotar algún día este futbolista, ¿no?
Sí, con Naranjo es la duda que todo el mundo tiene, ¿no? Es un chico con unas condiciones brutales. En su día la apuesta del club fue fuerte, la apuesta del Celta en su día fue fuerte, la del Leganés fue fuerte, la del equipo belga que estuvo fue fuerte. Y eso es porque hay materia. O sea, al final cuando tantos equipos apuestan por un futbolista es que hay cosas, ¿no? Y yo soy el primero que cuando llegué aquí, uno de mis objetivos como entrenador era sacar la mejor versión de José, ¿no? Y toda la pretemporada estuve peleándome con él para intentar convencerlo de que sí era capaz, porque el chico al final venía un año en el que había expectativas muy altas generadas sobre él, y porque el año tampoco ayudó colectivamente, él no pudo demostrar el nivel que tenía, ¿no? Y sí que es verdad que yo de principio le tendí la mano, ahora sigo teniendo la mano, para sacar ese buen José, ¿no? Pero como digo yo, en el fútbol profesional, ese buen José, si no tiene competencia, pues empujarle más tiempo, pero si aparece gente en su puesto que también empieza a un nivel alto, al final, para Ariche es igual José, que Álex Bermejo, que sí. Borja y Arena, que al final yo no tengo nada con nadie, sino un rendimiento que ayuda al equipo a ganar.
Hay que ir con las preguntas de los oyentes ya, pero ¿vamos a ver más en el futuro a Mieres o a Dani Gómez, por ejemplo?
El que seguramente veamos a los dos. O sea, mi objetivo como entrenador es que veamos a los dos, y veamos a los dos en buena versión. Sí que es verdad que el otro día Dani hizo buenos minutos y lo más normal y lógico es que pueda gozar de continuidad, siempre y cuando dé un nivel bueno. Si no mantiene ese nivel, seguramente Mieres, Fili, porque tenga ese nivel, volverá a jugar delantero, porque este equipo al final tiene que dar rendimiento diario, no es cuestión de solo un día, ¿no?
Y a mí me gustaría preguntarle por un nombre propio también, Robert Massan. 2 expulsiones en casa. Evitables las 2 en situaciones distintas, una por hablar, otra por la entrada del otro día. ¿Ha hablado con él? ¿Es solucionable?
Sí, por supuesto, he hablado con él y es solucionable. Al final, tenemos que ponernos en el contexto de que Robin Mazán es un chico, para empezar, muy joven, porque es muy joven, que viene del Celta, de que el año pasado pues no disfrutó prácticamente minutos y venía cedido el Venecia, que ha llegado con nosotros, que tiene el hándicap del idioma, que todo esto parece que suenan excusas, ¿no? Pero son realidades que tienes en una plantilla en la que hay jugadores que vienen como apuesta, como apuestas de futuro, apuestas inmediatas, o bueno, porque en otro lado pues haces más costinitas a abaratar en un lado. Esto es ley de vida de las plantillas y hay viajes que hay que pagar, ¿no? Pero Robert Mazán no deja, es un internacional con su país que va a la selección cada 2x3 y que nos va a ayudar, estoy convencido. Y que el otro día cometió un error en la expulsión, pues seguramente sí. Y como dices tú, el día que hablo, pues seguramente sí. Pero bueno, son cosas que al final el colectivo tiene que ayudar a que ese rendimiento también sea bueno, tanto de Robert como de Isma, como de Sa, como de Luis. Y en eso, pues bueno, estamos.
Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes. Le ruego brevedad. Vamos a intentar sintetizar, porque supongo que habrá muchas y vamos a ver si entre todos podemos hacerlo ágil y libre. Venga,
venga. Empezamos con las de Twitter en Deportes Copa de Tenerife. Pregunta Joelito: ¿qué consideras lo más importante ahora mismo dentro del equipo? ¿Notas las mismas ganas que al principio en la plantilla y en la afición?
La verdad que sí, que la plantilla está igual de ilusionada desde el primer día que llegué, no tengo ni una queja, y la afición yo creo que está deseosa de ver a su equipo ganar, ¿no? Eso es una realidad que yo noto y siento, pero igual que ellos estoy yo, en ese sentido, creo que necesitamos una victoria. Lo dije no hace mucho, necesitamos una victoria que llegue, yo creo que va a llegar ya el viernes, espero y deseo, y que yo creo que esa victoria que va a llegar no se va a quedar solo en ese partido, sino que va a ser un antes y un después en cuanto a crecimiento del equipo.
Nos pregunta también Artami, ¿se ha planteado un cambio de sistema o de juego para revertir la situación actual?
Bueno, el sistema ha ido variando, ¿no? Hemos ido empezando jugando un 4-3-3 muy claro y muy marcado, lo hemos jugado 4-2-3-1 por momentos, hay momentos que lanzamos la presión con un 4-4-2, y la forma de jugar, pues ya lo he dicho, si a otra forma de jugar me garantizara que ganar siempre o ganar a menudo, lo haría, pero como no lo hay, creo que esta es la mejor manera.
Yo decía ayer, perdona Guillermo, que en la tertulia, que un entrenador tiene que morir con su filosofía. Si tienes una idea clara y crees que es la correcta, tienes que morir con esa, aunque te cueste el puesto.
Sí, porque al final todos los entrenadores ganamos, perdemos y empatamos, ¿no? Y cada uno tiene que saber cómo quiere ganar y cómo quiere perder. Yo tengo claro cómo quiero ganar y tengo claro cómo cuando pierdo, por qué pierdo, ¿no? Pero claro, ir dando bandazos creo que no es lo correcto en mi caso, ¿no? Pero bueno, cada uno eso puede opinar lo que quiera.
Pregunta Yamil Mesa, ¿cree que se le acaba el crédito en el próximo partido en Montilivi o está pensando en ir partido a partido y esperar?
Yo noto mucho apoyo, mucho respaldo por parte del club a día de hoy. No tengo ni una queja, todo lo contrario, muy agradecido. Y creo, como dije en su día, que era una cosa que a mí me salía por lo que yo sentía, pero no porque el club me haya dicho nada. Y yo lo único que pienso es en ganar en el viernes, en Montilivi. Y bueno, pues eso partido a partido me viene bien en este momento.
Leemos la última de Twitter y escuchamos notas de audio. Nos dice Rubén, ¿cómo lleva los extremos en el entorno del Tenerife? Afección, directivos y periodistas. El pasar de la euforia al fracaso en una semana que no se dieron los resultados. Cambiar la presión alta por jugar a la contra sería mejor con esta plantilla fuera de casa.
Hay dos en una.
Bueno, yo soy una persona bastante tranquila en el que sí que escucho al entorno, porque siempre hay que escuchar y hay que estar atento a lo que piensa la gente, pero de ahí a que me sienta influenciado va un mundo, ¿no? Escucho, atiendo, lo que me interesa me lo guardo y lo utilizo, por supuesto, porque todo el mundo puede ayudar y aportar. Y respecto a jugar de otra forma, ya lo he dicho, al final hay equipos que te permiten jugar de una manera porque te dan algo y otros que te esperan y no tienes más remedio que atacarles, y otros que te atacan y pues contragolpearles, ¿no?
¿Escucha Radio Deportiva, lee la Marca o en el coche solo pone música, como dijo una vez Pepe Mel?
Pues si te digo la verdad, voy pasando emisoras y cuando hay alguna canción que me gusta, me paro en esa. Cuando cambia la canción que no me gusta, me busco otra. No soy de escuchar mucho la radio porque...
Pero prensa deportiva era algo, ¿no?
Si te digo la verdad, poco.
¿A poco?
Poco, porque al final...
¿No quiere intoxicarse con lo que se dice el equipo en el entorno?
No, porque al final, si no es que leas, te lo dice alguien, sí. ¿Sabes? Si no es mi mujer que la ha llegado del vecino, es el que me ve en el Carrefour y me lo dice. Y si no es el compañero de que prensa, que me lo comunica. Y si no es el jugador, que se lo comenta. Al final, me llega. Pero claro, que me llegue de una manera y yo me lo meta en mi manera es mi responsabilidad. Y yo no quiero metérmela directamente leyendo.
Venga, seguimos. Agradezco la brevedad de las respuestas. Vamos con alguna nota de voz de oyentes. Venga.
Hola, buenas tardes. Soy José Óscar de La Orotava y quería hacerle una pregunta al míster, y es la siguiente: ¿en algún momento de la temporada se ha planteado dar un paso al lado?
Pues de momento no. De momento no, José, de momento no, la verdad que no, porque cuando sientes el respaldo del club, respaldo de la gente que te ha traído aquí, y sobre todo entro al vestuario y veo que los jugadores están concienciados y convencidos de lo que hacemos, dar un paso al lado lo haría al día que vea yo que el equipo va a la deriva y no tendría ningún problema en hacerlo, pero a día de hoy eso no se da.
Otra pregunta.
Buenas tardes, mister. Dos cuestiones. ¿No cree usted que debería de tener menos parsimonia e ir más a por los partidos en casa, sobre todo? Porque viendo el último partido en casa, la verdad que yo me fui muy decepcionado por el tema de la parsimonia del equipo. Creo que deberíamos ser más agresivos en casa. Y otra cuestión, dado que faltan algunos refuerzos en el club y tenemos una cantera tan buena, ¿por qué no aprovechamos más esa cantera? Muchísimas gracias, un saludo y arriba el Tete.
Bueno, cantera, eterno debate.
Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que al final el equipo va a por los partidos, ¿no? Pero al final tú puedes ir a los partidos de diferentes maneras. Nuestra manera creo que ha quedado clara, que es madurando el partido, atacando con paciencia, buscando los espacios donde creemos que están, y eso no se puede hacer a todo correr, porque entonces llega la precipitación y llega las prisas, ¿no? Y bueno, y al final, respecto a la cantera, yo creo que el otro día fue un ejemplo claro de que cuando tuvimos la opción, o tuve la opción en un momento caliente del partido, meter a Javi Alonso, ni lo dudé, ¿no? En cuanto a Alberto vi que ya no podía, saqué a Javi Alonso. El otro día pude ver por primera vez al filial en directo directo, que fui a verle y bueno, esta semana han entrenado chicos con nosotros y yo soy el primero que si un chico llama a la puerta no tengo ningún problema en darle paso, ¿no? Y sí que es verdad que hay jugadores interesantes en los que hay que tener atención y empezar, bueno, pues a darles primero entrenamientos para ver cómo van entiendo.
Última pregunta de oyentes, venga.
Hola, soy Isabel y os estoy escuchando desde Córdoba a través de internet y quería decirle a Aritz que por aquí pues le echamos mucho de menos y quería aprovechar para preguntarle que cuándo ha sentido más presión, desde el banquillo como entrenador o siendo jugador.
Anda, pues mira,
pues bueno, Isabel, sin duda que de entrenador. Al final de jugador, los jugadores acaban el partido. Cuando lo han hecho mal, pues bueno, seguramente estén tristes y se van a casa. O yo me iba a casa triste, pero entrenador tienes que meterte en la cabeza de 25 jugadores, en la cabeza de 11.000 o 12.000 abonados, en la cabeza de consejeros, presidentes, directores deportivos. Y muchas veces todo eso, pues hacer un filtro y sacar conclusiones. Y sí que es verdad que de entrenador se pasa mucho peor. La presión la llevo bastante bien. Sí que es verdad que soy un tío bastante tranquilo, pero sí que es verdad que se iba mal.
Hablando de consejeros y de más personalidad, es que cuando escucha últimamente a Miyachi, conoce a Miyachi, imagino.
De lo que le escucha en persona no tengo el gusto.
Eso le llegará, digamos. Esas son las cosas que le llegan, ¿no? ¿Y qué opina de algunos comentarios que ha hecho?
Bueno, al final yo creo que es una persona que lo hace desde la pasión y desde el momento que dice lo que piensa en ese momento y es una persona que dentro del club es importante porque creo que es el segundo máximo accionista, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todos mis respetos porque es una persona que hace económicamente mucho por el club y cuando opina, pues me imagino que será porque lo hace desde el corazón y no tengo nada que comentar.
Juanjo, la última por tu parte, venga.
Bueno, a mí me gustaría preguntarle por el futuro. Viene el Girona, viene el Cádiz, Sporting, Almería, el calendario no es precisamente como para tirar cohetes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como no hemos hecho los deberes antes con equipos teóricamente más asequibles, que en esta segunda división ninguno lo es, pues habrá que apichugar, ¿no?
A mí me gusta este calendario, aunque parezca un poco incoherente, porque son equipos con potencial y son equipos que están arriba, pero yo creo que a nosotros, cuanto el rival aparentemente y en la realidad sea más potente, nuestra autoexigencia y la de nuestros jugadores yo creo que es mayor, ¿no? El otro día yo creo que la atención era mucho más grande que otros partidos porque sabíamos que enfrente teníamos un rival que nos podía ganar en cualquier acción y yo creo que el nivel de atención fue muy grande, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, incluso a los jugadores, yo creo que también el jugar contra equipos potentes y a priori hechos para estar arriba nos hace también para darnos cuenta de que nuestro nivel, cuando estamos concentrados y estamos bien, es tan potente como el de ellos, ¿no? En ese sentido vamos a ir a Girona, luego vendrá el Cádiz, como bien dices tú, iremos a Gijón, y yo no soy de los que vivo en el mundo de Yupi ni pienso que vamos a ser ahora la panacea, pero yo no tengo ningún miedo ni el equipo tiene miedo a visitar estos equipos.
¿Lo del Cádiz sorprende o no? O volvemos a lo mismo, hay un estilo muy claro por parte de Cervera y le salen las cosas bien.
A ver, ahora Cervera es un buen entrenador, eso está claro, ¿no? Pero ahora que va arriba parece que lo que propone Cervera es todo, y cuando va abajo pues todo el mundo dice que Cervera no juega nada, ¿no? Él trabaja para eso, sus equipos están preparados para eso, sus jugadores creen eso y lo hace fenomenal. Cada idea es respetable si la entrenas y yo creo que Álvaro lo hace y está ahí arriba, ¿no? Pero yo soy de los que me gusta otro tipo de fútbol, otro tipo de equipos, como pues sin más lejos el Huesca que vimos el otro día me gusta personalmente más, ¿no? Pero el Cádiz está haciendo una temporada brillante.
La última,
si
usted dependiera y usted pudiera, ¿pediría refuerzos en invierno o no?
Seguramente haya que reforzar la plantilla, ¿no? Es pronto para hablar de eso porque tenemos aún mes y medio por delante y tenemos mucha gente en plantilla, pero yo creo que hay ciertas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Yo creo que también el club lo sabe, Víctor, yo creo que lo hemos hablado, pero lo primero es centrarnos en los que tenemos, sacarles rendimiento, y ahí sí que es parte de mi obligación más que del club, ¿no? Al final, cuando un director deportivo te da una plantilla y en diciembre tienes que retocarla es porque o yo no he sido capaz de sacar rendimiento a todos o porque algún jugador se te ha caído. Porque se caen, ¿no? Y en ese sentido sí que seguramente tengamos que mirar algo, pero...
¿Algún puesto en especial a reforzar?
No, a ver, a día de hoy no, porque tenemos dos por puesto prácticamente en todas posiciones, ¿no? Pero a ver qué surge en el mercado y sobre todo si tenemos a alguien que también nos diga que ha participado porque quiera irse, bueno, circunstancias hay que estar atento al mercado, yo sé que están atentos y están atentos a todas las situaciones, pero todo lo que sea reforzarnos mucho en el mercado de invierno creo que es responsabilidad negativa por mi parte por no haber sacado rendimiento a toda la plantilla.
¿Y al revés? Intocable, que no permitiría que salieran bajo ningún concepto, tendrá, claro.
Sí, hombre, yo creo que todos sabemos que jugadores son, no más importantes, ¿no? Pero quienes son un poco los que dentro de esta mi idea futbolística pues son un poco más, digamos, jugadores más emblemáticos, ¿no? O que llevan mi idea un poquito más a su máximo expresión, ¿no? En ese sentido tenemos jugadores muy importantes que están haciendo una gran temporada y hay que tener cuidado que alguien venga a quitárnoslo. En ese sentido yo creo que el club está, bueno, pues atento a todas las circunstancias que haya.
¿Hablamos de Milla, por ejemplo?
bueno, o de Bermejo, o de Alex Muñoz, o bueno, hay, o Luis Pérez, bueno, hay jugadores que están a un nivel, o Borja Lasso, a un nivel muy alto que son apetecibles para todos los clubes, ¿no? En ese sentido, es para sentirte orgulloso que se hable de jugadores que están ahí, pues bueno, en boca de todos, pero bueno, son nuestros y nosotros somos el Tenerife, como digo yo.
Muy bien, mister, ha sido un placer este ratito de charla, ¿eh? Se nos ha hecho cortísimo, sí, nos quedan bastantes preguntas, pero bueno, la verdad que da gusto tener un entrenador con laboratorio de Darío López Garay, todo hay que decirlo, ¿eh? Así que está muchísimas gracias, muchísima suerte.
Muchas gracias, está muy a gusto, sí que es verdad que ha sido contrarreloj, cuando queráis estoy aquí otra vez con vosotros y respondemos a toda esa gente que no ha podido quedarse con mi respuesta.
Estupendo, gracias mister.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 3 menos 11 minutos, vamos a una pausa publicitaria y seguimos.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
El 10 de noviembre, Canarias se la juega. Votemos para que esta tierra se respete. Es el momento de sacar nuestro orgullo y decir, Canarias no se calla. Es el momento de que se cumpla con las pensiones de quienes se dejaron la piel y con los sueños de los jóvenes. Es el momento de Canarias.
Panoramas al Congreso.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
El Club Deportivo Tenerife patrocina este espacio dedicado al desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Bueno, nos quedan 10 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos con Juanjo y con Cristian. Vamos a saludar a Baldo Pérez, coordinador de la de fútbol base del Club Deportivo Tenerife. Baldo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Toño Hernández. Toño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo.
¿Cómo estamos, Toño? Que hacía tiempo que no hablaba contigo, hombre.
Bastante tiempo.
Bastante tiempo, sí.
Bien, bien, bien.
¿Cómo van las cosas?
Bueno, podrían ir mejor, pero bueno, estamos contentos con lo que estamos haciendo.
No, y a ver no nos podemos quejar, ¿no?
No, no, para nada, para nada.
Bueno, yo quería hablar con los dos del proyecto Sembrando Identidad y de esta acción de entrega de los brazaletes de capitán a los 14 representantes de los equipos del área de fútbol base blanqueazul, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Quién me lo cuenta? A ver.
No, en principio Baldo, que es el maestro de...
Pues venga, Baldo. Además con presencia de Santana, de Aitor, de Carlos Ruiz, de Dani Hernández, o sea que yo creo que Baldo habrá sido un acto bastante, bastante emotivo para los chicos, ¿no?
Sí, bueno, primero saludar a Toño. Y sí, efectivamente, bueno, un acto importante para lo que es el área de fútbol base, para los chicos que integran los equipos, nuestros equipos, y yo creo que es una muy buena iniciativa por parte de lo que es el club, ¿no?
La verdad es que viendo un poco cómo fue el acto, yo me imagino la emoción de los chicos, ¿no? Al ver a los del primer equipo entregándoles esos brazaletes, estando allí presentes, Baldo.
Hombre, siempre es una ilusión, ¿no? El poder tener tan cerca a los jugadores del primer equipo. Al final, actos como esto, pues, que muestran cercanía hacia los chicos de lo que es el área de fútbol base, son importantes. Así, por así decirlo, no lo ven tan lejos y lo ven como algo más cercano. Y yo creo que es bastante importante para lo que es el área de fútbol base, ¿no? El que ellos vean esa cercanía, el poder disfrutar de referentes en lo que es en el primer equipo, como son el caso de Suso, Dani Hernández, Aitor, Carlos Ruiz. Creo que son grandes profesionales del primer equipo y referentes dentro de lo que es el Tenerife, ¿no?
¿Aprovecharon para pedir consejos a los mayores?
Hombre, yo me imagino que siempre ese tipo de cosas siempre ayudan a los chicos, ¿no? Y siempre hay inquietud por parte de los chicos en preguntar cosas, ¿no?
Nunca está de más hacerlo, evidentemente, ¿no?
Hombre, ya que está la oportunidad, siempre es importante, ¿no? Ya que tienen esa oportunidad de estar con ellos, de mostrar sus inquietudes y de hacer preguntas, ¿no? Un poco de cómo van ellos, ¿no?
Toño, de ser capitán sabe un rato también.
Sí, bueno, yo creo que hemos pasado un buenísimo momento. Gracias a, también hay que decirlo a los compañeros, porque al final se te hace todo más fácil. Y luego, bueno, ha habido cosas que hemos tenido que superar juntos y eso es importante, ¿no? Yo creo que un capitán, aparte de llevar la cinta, Tiene que demostrar algo como persona, tiene que demostrar algo como dirección de grupo y sobre todo, que es fundamental para mí, cuando eres una persona que no mira más allá de ti, sino en el sentido de que no seas tú solo, sino que sea el resto, y que puedas acompañar y trabajar con el grupo y ver las inquietudes o los problemas que se viven día a día y puedas intentar solucionarlo. Yo creo que al final, sobre todo, vuelvo a repetir, con un buen grupo, pero si no, si tienes que llevar la batuta, llévala en condiciones para que todo camine como le gustaría a cualquiera, ¿no?
¿Cuántos años estuviste tú, perdona, Juanjo, de capitán de la primera plantilla, Toño?
Guillermo, no sé. Varios, pero no sé. No sé.
¿Cuántos,
no? Lo que sí te puedo decir que, bueno, tuvimos de todo. Tuvimos buenos momentos, malos momentos, que afortunadamente se pudieron solucionar y solventar, y momentos que disfrutamos como el que más, como el mismo aficionado, como el propio aficionado, y yo creo que eso también te lo da la vida, ¿no? La experiencia, el día a día, el que vives, que puedes corregir, que puedes mejorar, y al final...
No sé cuántos, pero suerte, los mejores, ¿no?, años te los cogiste tú de capitán, seguro.
Los mejores y algunos peores.
Y algunos peores también.
Pero sí es verdad que, hombre, el ascenso con Benito, que estaba compartiendo capitanía con Guina. Sí. Después ya fue todo en primera división, conseguir la UEFA, pero te voy a repetir, si los compañeros es imposible, ¿no? Yo creo que en un equipo hay de todo, hay gente que tiene inquietudes que, bueno, que a veces puedes y no puedes solucionar y se ponen nerviosos, pero después tiene gente que te ayuda en el día a día, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque el capitán es uno más de la plantilla de 25, 22, 23 o 25, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que, bueno, cuando tienes que ir al frente, pues tienes que contar las consecuencias y a veces te cuesta algún disgusto. Pero evidentemente, yo sobre todo para los niños de la base, es fundamental ser persona, escuchar. A veces tendrás que darle con la izquierda, a veces con la derecha, pero sí es verdad que conseguirás mucho siendo persona y sobre todo escuchando a los mayores y todos los problemas que se viven alrededor, ¿no? Yo creo que eso... ganas mucho en un futuro cuando, si tienes suerte, y ojalá los niños que se dedican a esto tengan la suerte de formar parte del fútbol profesional, verán que es fundamental lo de ser buena gente y ser buena persona.
Baldo, ¿qué responsabilidad le dan a un capitán de un equipo de fútbol base del Tenerife?
Bueno, el tema de la capitanía de los equipos de fútbol base, en algunos equipos, bueno... lo hemos en temporadas anteriores estado un poco determinado por posiciones, un poco a los más pequeños, lo que son alevines infantiles, le hemos dado un poco esa responsabilidad a los porteros, un poco para que ellos sean un poco más los referentes, tengan, sí, por así decirlo, ese protagonismo que a lo mejor no tienen durante los partidos, al ser una posición tan específica. Y por ejemplo, de cadetes para arriba, cadetes preferente para arriba, pues hombre, ya son un poco lo eligen entre los compañeros, sí, siempre hay algún, a lo mejor del cuerpo técnico, que eligen algún capitán y el resto lo eligen los compañeros. Y bueno, normalmente siempre suelen ser los referentes dentro de los grupos, ¿no? Un poco los que llevan esa gente que demuestra ese liderazgo, ese carácter, esa responsabilidad, ¿no? De también llevar lo que es un brazalete dentro de lo que es el área de fútbol base, ¿no? Aunque sea fútbol formación, pues,
claro,
el hecho de representar al Club Deportivo de Tenerife, pues dentro de lo que es el área de fútbol base también lleva una responsabilidad, ¿no?
Perfecto. Pues Baldo, Toño, muchísimas gracias por haberlo contado, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego, Baldo.
Este espacio ha sido patrocinado por el Club Deportivo Tenerife como parte del desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Con Sagrera Canarias, tu jardín en buenas manos. Mobiliario, herramientas, iluminación y mucho más con el asesoramiento profesional que necesitas y los productos.